Segundo Corintios, el capítulo 12 y 13 esta tarde. Dios primero. Hemos visto aquí a Pablo, como hemos dicho muchas veces, un padre espiritual, con un miedo dentro de él por sus hijos, sabiendo que estos maestros falsos han engañado a sus creyentes. Ahora llega aquí en el capítulo 12, y Pablo va a empezar a comunicar con ellos las experiencias que ha tenido en la vida del Espíritu. Ha estado, según sus propias palabras, gloriando en lo que Dios ha hecho por medio de él, en lo que ha padecido, pero todo contra su deseo y voluntad, porque fue forzado por los corintios mismos, tanto por los maestros falsos. Entonces aquí en este capítulo 12 continúa Pablo gloriando. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Esta sección es interesante porque hay tanta gente hoy en la iglesia que se gloría en sí misma por la experiencia que ha tenido en el Espíritu. Muchos se glorian que han tenido experiencias espirituales en sueños, en revelaciones. Otros se jactan porque pueden hablar en lenguas, interpretarlas, que Dios le ha dado dones del Espíritu Santo. Pero lo interesante aquí es que Pablo no se gloria en ellos, pero lo está comunicando para el beneficio de los corintios. Ahora, todos los dones del Espíritu Santo son para hoy. No fueron solamente para el primer siglo o la iglesia de los apóstoles. Porque hay gente que enseña que esos milagros y esas señales y esos dones fueron solamente por un tiempo durante la primera iglesia apostólica. Pero la Biblia nos dice que Dios es igual hoy como que fue ayer y como es y va a ser mañana. Entonces Dios nunca cambia, es igual. Y aquí Pablo está comunicando que no le conviene gloriarse. Y luego dice que ha venido a conocer visiones y revelaciones del Señor. Clasifica aquí de quiénes son, del Señor. Ahora, mucha gente tiene visiones, revelaciones, pero son visiones y revelaciones aparte de la Biblia, en ocultos, en religiones, en sectas satánicas. Los mormones dicen que han recibido extra revelación y tienen dos libros más la Biblia. Pero como hemos estudiado en Gálatas, el primer capítulo, versículo 6 en adelante, como cuatro versos, que si un ángel o un apóstol nos da una revelación que se aparta de la conocida, no es de Dios. Tiene que ser afirmada por la palabra y confirmada. No podemos añadir ni quitar. Entonces, las visiones que Pablo está hablando aquí y las revelaciones fueron muchas. Si nada más repasamos los hechos en la vida de Pablo, primeramente en los Hechos del capítulo 9, allí se le apareció el Señor en una visión, en vía Damasco. Otra vez se le apareció a Pablo en Corinto, cuando llegó allí, en el capítulo 18 de los Hechos. En Gálatas, el primer capítulo nos dice que fue por 3 años a Arabia, después de su conversión, y allí el Señor le comunicó por revelación el Evangelio. No de hombre, pero directamente de Dios. Entonces el privilegio de Pablo fue grande. Y cuando el hombre tiene gran privilegio, siempre tiene gran capacidades para enaltecerse en orgullo. Entonces es peligroso. Pero vemos la sabiduría de Dios, tanto como el amor de Dios, en saber cómo balancear al hombre. Si le da gran privilegio, entonces Dios tiene el balance para que no se enaltezca mucho. Y vamos a ver esto en la vida de Pablo aquí. Una visión es cuando un hombre o una mujer está despierta y ve algo. Abraham tuvo una visión en Génesis, el capítulo 15. Isaías, en el capítulo 6. Daniel, en el capítulo 9. Pedro, en el capítulo 11 de los Hechos, cuando vio todo animal inmundo. Y el Señor le dijo, toma, mata y come. Y dijo, no, Señor, nunca he tomado o comido o tocado algo inmundo. Entonces, es cuando estamos despiertos, pero viendo algo. La palabra revelación comunica un entendimiento para conocer. Información dada. Tal es el propósito del libro de Apocalipsis. La palabra Apocalipsis quiere decir dar entendimiento o revelar completamente. Ahora, Pablo, teniendo estas experiencias, está comunicando que son del Señor. Es la primera vez que Pablo está comunicando esto. Nunca tenemos lo que tenemos en este capítulo, en las otras cartas de Pablo. Fue forzado aquí. Y es fantástico eso, porque la gente siempre quiere aparentar algo de su espiritualidad por su experiencia. Y sabemos que lo que Dios nos da, bajo dones o lo que sea, simplemente es la gracia de Dios, y porque Dios es soberano. Y nos da dones según la proporción de fe de Dios, no mía. Dios la da. Nos dice eso en Romanos 12, 1 Corintios 12 y 13, 14, también donde se cubren ahí los dones. Entonces, aunque Dios me deje conocer visiones y revelaciones, yo no puedo gloriarme en mí mismo. Son de Dios. Yo no puedo manifestarlas cuando yo deseo. Pero son manifestadas por Dios por medio de mí, o a mí. Entonces, yo soy nada más un instrumento. Y vemos aquí en este capítulo al principio a Pablo hablando como un instrumento de Dios. Es todo lo que somos, instrumentos. En el versículo 2 nos dijo que conoció a un hombre en Cristo, está hablando de sí mismo, hablando en la tercera persona. No queriendo gloriarse en sí mismo, hablando como una persona alejada de él, para no tomar parte en sí mismo. Y dice, hace 14 años, Si tomamos cuenta de este tiempo, podemos ver que hace 14 años Pablo estaba en Listra, en los Hechos, el capítulo 14, versículo 19, predicando allí en la ciudad de Listra, fue apedreado y tomado por muerto. Lo arrastraron afuera de la ciudad y todos estaban viendo sobre su cuerpo, su cadáver, y concluyeron que estaba muerto. Pero después de un rato, Pablo se levantó, se sacudió del polvo y se puso en pie y entró a la ciudad otra vez. Quizás esta revelación que vamos a ver que fue arrebatado al tercer cielo ocurrió durante ese tiempo que fue muerto. Dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y lo repite en el versículo 3. No sabe si fue dentro del cuerpo o fuera del cuerpo. Y no creo que es importante saber. Ahora mucha gente dice, oh no, fue fuera del cuerpo, fue... Pero si Pablo no sabía, ¿cómo es posible que otro hombre sepa? Dios sabe. Habrá muchos cultos que tratan de designar esta sección, este verso aquí, para comprobar su experiencia fuera del cuerpo. Son experiencias de Satanás, no de Dios. Muchas de las religiones del Oriente profesan tales experiencias que pueden salirse de su cuerpo y ir a otra parte del país o del mundo, pueden describir exactamente lo que está allí y que regresan y entran a su cuerpo otra vez. Eso es real, pero es de Satanás, no de Dios. Esta es una ocasión que Dios dejó a Pablo morir, arrebatarlo al cielo donde habita Dios, el tercer cielo, y vamos a ver eso ahorita, ver cosas que es imposible describir y regresar. Una vez vemos esto. Ahora, oímos muchas veces hoy a gente que dice que han muerto y que cuando murieron tenían paz y que pasaron por todas esas luces y este local que era controlado por una paz fantástica y que había un ser allí antes de ellos y el ser les preguntó si querían quedarse o regresar y que el ser le dejó regresar. Y mucha gente hoy está profesando tal experiencia. Ahora, yo no puedo decir que están mintiendo, pero la única cosa que tenemos que tener cuidado, el único peligro es que muchas de estas gentes no son cristianas. Y si una persona no es cristiana, no es renacida del Espíritu Santo y la Palabra, cuando ellos mueren, la palabra dice que van al infierno. Ahora, si una persona que no conoce a Cristo, no se ha entregado, suponiendo muere y va y regresa a comunicar esta paz, no teniendo esa vida espiritual, entonces, ¿qué engaño más grande puede ser para esos que no conocen a Dios y dicen, no, él no conoce a Cristo, él nunca se ha entregado, entonces yo voy a entrar igual, porque él no conocía a Cristo y tuvo esa paz? Entonces tenemos que tener cuidado en lo que aceptamos por experiencia bíblica. Si un cristiano comunica eso, quizás sea. Pero si un incrédulo comunica eso, contradice lo que la palabra dice, según la vida del incrédulo. Y tenemos que tener cuidado. Experiencia nunca es el principio para enseñar la vida cristiana. pero la palabra. Si yo no puedo poner mi dedo en una sección de la palabra que relata a mi experiencia, entonces mi experiencia no vale de nada. Tiene que ser afirmada y confirmada por la palabra. Y si no, no debo de enseñar o comunicarla. Es lo que la palabra enseña. Entonces Pablo aquí, comunicando esto, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora en Génesis, los primeros dos capítulos, nos dice allí que nos describe dos cielos. El primer cielo es donde las aves vuelan, los aeroplanos. El segundo cielo es donde las estrellas, el espacio está. Y aquí ahora tenemos el tercer cielo, que declara el local donde Dios habita. Porque nos dice en el versículo 3, o perdón, en el versículo 4, otra vez, que fue arrebatado al paraíso. Ahora, esta palabra, paraíso, es usada sinónimo con la palabra tercer cielo. Esta palabra paraíso es usada solamente tres veces en el Nuevo Testamento. Una vez en el Evangelio de Lucas, el capítulo 23, versículo 43, cuando Cristo estaba en la cruz y había dos malhechores junto a él, uno en cada lado. El uno maldijo al Señor, el otro dijo, Señor, acuérdate de mí cuando llegues al reino de tu Padre. Dijo, hoy, este día, vas a estar conmigo en paraíso. Ahora, esta palabra es una palabra persa, que quiere decir parque o jardín. El Septuaginto, que es la traducción del hebreo del Antiguo Testamento al griego después de la captividad de los israelitas cuando regresaron de Babilonia, porque muchos de ellos habían perdido su lengua hebreica y solo conocían la lengua griega. El Septuaginto es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Cuando hicieron esa traducción, usaron esta palabra, paraíso, esta palabra persa, para describir el huerto de Edén. Ahora, en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 16, allí el Señor nos dice de un rico y un pobre llamado Lázaro. No el Lázaro del hermano de María y Marta. Lázaro murió, fue al seno de Abraham. El rico murió, después fue a Hades. Antes de la cruz, antes de la muerte de Cristo, toda persona que moría en fe de la palabra iba al seno de Abraham, era Hades. En el Antiguo Testamento se llamaba Seol. En el Nuevo Testamento la palabra en el griego es Hades. Era un compartimento dividido. En un lado había el seno de Abraham, donde todos que habían creído la revelación de Dios Jehová, los que habían muerto en fe, estaban esperando. El otro lado era el Hades o el Seol, los que no habían obedecido o creído la palabra de Dios. Ahora, el rico allí, estando en Hades, en fuegos y en llamas, sufriendo, dijo, Padre Abraham, ¿por qué está Lázaro cómodo ahorita y yo estoy sufriendo? Dice, hijo, tú tuviste todo en la vida. Él no tuvo nada, pero él fue hombre de fe. Y dijo, entonces, deja que ponga su dedo en agua fría para que pueda refrescar mi lengua, porque estoy en esas llamas sufriendo. Dijo, hijo, hay una división entre tú y él. El que pasa donde tú estás no puede venir para acá. Y el que está aquí donde estamos nosotros no puede pasar a donde tú estás. Dice entonces, envía a Lázaro para que les diga a mis hermanos para que no lleguen a este lugar como yo. Y dijo, tienen a Moisés, tienen a las Escrituras. Si no creen a Moisés y a las Escrituras, tampoco van a creer a uno que regrese de los muertos. Ahora, sabemos que eso es verdad porque Cristo regresó de los muertos. ¿Y cuántos hoy, en este día, no creen que Cristo resucitó? Entonces, sabemos en el libro de Efesios, el capítulo 4, versículos 10 y 11, dice que Cristo, antes de ascender al cielo, descendió a las partes más bajas de la tierra, Seol y Hades. La primera epístola de Pedro, el capítulo 3, versículo 19, nos dice que Cristo fue y predicó a los espíritus que estaban en prisión y los tomó y los llevó. Entonces sabemos que antes de la cruz, el paraíso, sin duda, era el seno de Abraham. Porque Cristo dijo en la cruz, hoy en este día vas a estar conmigo en paraíso. Cristo no fue directamente al cielo, pero primero descendió, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y entonces allí ascendió. Después de predicar, estuvo aquí en la tierra por 40 días, ascendió al cielo. ¿A dónde está ahora el paraíso? En el tercer cielo. ¿A dónde está el tercer cielo? Donde Dios habita. Cubrimos y estudiamos ya en el capítulo 5 de esta carta que cuando el cristiano muere, inmediatamente está presente antes de Cristo. Inmediatamente. No está esperando como antes de la cruz, en Seol o en el seno de Abraham. Pero inmediatamente, y Pablo lo repite dos veces, con confianza dice, que cuando muere el cristiano, está inmediatamente antes de Cristo. Entonces vemos el privilegio aquí de Pablo que fue arrebatado a ese tercer cielo donde Dios habita, el paraíso. Y dice allí, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. No hay palabras para describir lo que vio. Ahora, esto es otra cosa interesante. Pablo, el hombre de privilegio, no podía encontrar las palabras por cual describir lo que vio. El griego dice que no era lícito describirlas. Entonces, ¿cómo se sienten tan libres hoy en día los hombres que han tenido tal experiencia para describir el tercer cielo? Pablo dijo que oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Interesante. Comparando las experiencias del hombre con la palabra siempre es la verdad, no la experiencia. Algo importante. Ahora en el versículo 5, dice, de tal hombre me glorié, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que era mejor depender de Dios que ser independiente. El día que nosotros nos sentimos independientes de Dios, estamos en gran peligro. Dios nos ha perdonado y salvado para que nosotros seamos dependientes de Él, día tras día. Y en cuanto estemos débiles, vamos a estar juntos a Cristo. Pero cuando nosotros nos sentimos suficientes, nos alejamos. No estamos cerca de Él. En el versículo 6 dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Y si yo continuaría aquí a decir todo lo que me ha pasado, no sería en vano, es la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Aquí es el peligro. Aquí lo vemos. Que tenemos que tener cuidado de lo que relatamos según lo que Dios nos deja experienciar. Porque la gente siempre quiere enaltecer al hombre. Siempre quiere hacer una extensión de él mismo y darle deidad. ¿Cuánta gente tiene sus ojos sobre un hombre, creyendo que es más que hombre, o que es hombre mejor que otros, o más espiritual que otros? Pablo dice aquí que nunca ha relatado esto, y lo que ha relatado es suficiente, no quiere seguir, porque no quiere que ninguna persona llegue a creer que Pablo es más que un hombre. Algo importante que debemos de tener cuidado todos los días de nuestra vida. Hay ciertas cosas que quizás el Señor me ministre a mí, que me indique a mí, y son solamente para mí. Y tengo que tener discreción y sabiduría en qué comunicar y en qué no comunicar, para que gente no tenga sus ojos en mí o creer que soy más que un hombre. Aquí vemos la humildad de Pablo. En el versículo 7 vemos la protección que Dios le dio a Pablo al haber tenido estas experiencias. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ahora tenemos aquí en ese versículo 7 que Dios le dio a Pablo un aguijón en su carne para que Pablo no se creyera más que un hombre. Dios sabe cómo mantener balance en nuestra vida. Él sabe lo que es necesario para mi vida. Y por cada privilegio que Dios me da, Dios tiene que hacer algo en mi vida para balancearme, para que yo no me gloríe en mí mismo. Para que yo, como dice aquí Pablo, no me enaltezca en mí mismo. Pero que sea yo simplemente lo que Dios quiera que sea, un hombre como cualquier otro. Entonces en este versículo vemos la protección de Pablo por medio de la sabiduría de Dios. Esta palabra aguijón quiere decir un palo que es usado para alzar una tienda de campaña, grande, de madera, algo que comunica dolor. Ahora muchos han tratado de decir que este aguijón en la vida de Pablo era tentaciones sexuales. Rehuso esa. No lo acepto. Otros dicen otras cosas. Pero aquí dice que es una cosa física en su carne. Sabemos que en la epístola de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 15, ahí comunica que los de esa iglesia lo querían tanto que habían aceptado a Pablo de tal manera como un ángel. Y que si era posible, le hubieran dado sus propios ojos. Quizás Pablo tenía una enfermedad de los ojos que le oscurrían siempre. No podemos estar seguros, pero quizás. Otra posibilidad es que Pablo comunicó malaria cuando fue en su primer viaje misionero. Es muy posible. Pero no podemos estar seguros. Pero sea malaria, sea una enfermedad de los ojos, sea lo que sea, fue la cosa que mantenió el balance en la vida de Pablo para seguir ser usado por el Señor. Cuando el hombre llega a creer que él es hombre más espiritual de lo que es, o que tiene más privilegio que otras personas, entonces llega un punto cuando Dios ya no puede usar a ese hombre porque ese hombre cree que merece todo y que es más que otros. Y es un gran peligro. Entonces vemos aquí a Pablo, que le fue dado un aguijón en su carne, y el instrumento de este aguijón fue un mensajero de Satanás para bofetearlo. Ahora, hemos estudiado en el capítulo 11, el versículo 14, que los mensajeros de Satanás se pueden convertir en ángeles de luz, tanto como Satanás. Y podemos ver aquí que no solamente Satanás está opuesto al trabajo de Dios, pero que al mismo tiempo todo dominio, sea de luz o de oscuridad, está bajo el control de Dios. Ahora, óiganme lo que voy a decir. Porque aquí nos dice Pablo que Dios envió a un mensajero de Satanás para que Dios cumpliera su deseo y lo que él quería hacer en la vida de Pablo. Eso quiere decir que hasta cierto punto Satanás y sus ángeles están bajo las órdenes de Dios para cumplir los deseos de Dios. Sabemos que en el Antiguo Testamento, en el reino de Saúl, cuando se puso en rebelión contra Dios, que las Escrituras en 1 Samuel nos dice que Dios envió un espíritu de engaño a Saúl. Entonces vemos allí que Dios tiene control sobre los espíritus de oscuridad también. Están bajo su control. Y no solamente allí en 1 Samuel, pero en varias áreas en el Antiguo Testamento. Y aquí tenemos prueba otra vez. Que no hay, muchas veces gente cree que Satanás es equivalente a Dios. No, no, nunca crean eso. Si quieren el equivalente de Satanás, quizás compárenlo al ángel Gabriel o otro arcángel, Miguel, pero nunca Dios, porque Satanás no es Dios. Es llamado Dios de este mundo, pero con D de minúscula y no mayúscula. No es Dios. Es un ángel caído. No es todopoderoso. No es todopresente. No es todo sabio. Dios sí lo es. Entonces vemos aquí a Satanás como un instrumento de Dios para cumplir los deseos de Dios, para mantener el balance en la vida de Pablo, para que Dios podría seguir usando a Pablo, enalteciéndolo en experiencia y humillándolo en este aguijón de su carne. Pablo dice en el versículo 8 que le pidió al Señor tres veces que le quitara este aguijón, y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia de Dios es suficiente. Pablo dice esto en la Epístola a Romanos. La gracia de Dios nunca, nunca se hace menos. A pesar de que toda gente usa la gracia de Dios, no se hace menos. La gracia de Dios simplemente es. No aumenta y no se hace menos. Entonces, aquí tenemos la respuesta de Dios. Dice, no, Pablo. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios algo y Dios nos ha dicho no? Y no queremos aceptar lo que Dios nos ha dicho. No, mi gracia es suficiente para tu vida. Dios no quiere quitarnos todo que nos hace dependiente de Él. Porque si nos quita todo lo que nos hace dependiente de Él, entonces nosotros vamos a ser nuestros propios dioses. Y no vamos a tener necesidad de Dios. Y Dios nos ama tanto que nunca nos va a quitar todo, pero nos va a mantener dependientes a Él. Es su deseo. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y allí está el fin. Que el deseo de cada uno de nosotros debe ser que el poder de Cristo habite y repose sobre nosotros. Y la palabra allí, reposar, quiere decir habitar sobre, como en el Antiguo Testamento, cuando la gloria chicana de Dios reposaba sobre esa tienda de campaña. Que el poder de Dios repose sobre mi vida, para que yo sea consciente y esté consciente de la presencia de Dios y mi dependencia de Él, y no de mis propias fuerzas. Es interesante que un hombre o mujer nunca puede ser muy débil para ser usado de Dios. Pero un hombre o mujer puede ser muy fuerte en sí mismo o sí misma para ser usada. Tengo que ser débil, reconocer que aparte de Dios yo no puedo ser nada ni hacer nada. Pero mi dependencia es en Él. Y que la voluntad de Dios es mi voluntad. Los deseos de Dios son mis deseos. Y lo que Él quiere hacer de mi vida será su voluntad. Ahora en el versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Allí tenemos el principio. Cuando soy débil, soy fuerte. Porque necesito de Dios. ¿Cuánta gente ha empezado débilmente con Dios? Y han recibido la gracia de Dios. Y después de un tiempo, se han creído fuertes en sí mismos, solamente para aparentar que ellos mismos tienen una espiritualidad más que otros. Y al fin han manifestado que no son fuertes, pero son débiles. Un peligro grande de todos de nosotros. Tenemos que tener cuidado. Pero Pablo dice aquí que en gozo vive su vida bajo todo esto. Y dice allí, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tres cosas. Primeramente, goza porque sabe que tiene que tener dependencia de Dios. Segundamente, teniendo esa dependencia de Dios, siendo débil, está asegurado del compañerismo con Dios. Y terceramente, tiene aseguranza y confianza que va a seguir ser usado por Dios. Algo importante. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. lo habían forzado en gloriar. Ellos mismos hubieran alabado a este apóstol que les había dado vida espiritual. Pero habían dejado a estos falsos maestros atacar su apostolado, sus credenciales, su palabra. Y aquí dice que no es nada menos que estos grandes, que se llaman grandes apóstoles, aunque Pablo dice que yo soy nada. Pablo se creía nada porque él, antes de venir a Cristo, mataba cristianos. Estaba allí, en pie, cuando fue apedreado Esteban. Estaba en vía Damasco para encarcelar a cristianos y matarlos cuando fue su vida cambiada. Entonces Pablo nunca se creyó suficiente para ser apóstol y discípulo de Cristo. Estaba asombrado de lo que Dios había hecho a través de su vida. Y pueden leer el tercer capítulo de Filipenses, empezando por el versículo 7 en adelante. Y allí Pablo da todos sus credenciales de fariseo, de hebreo. Nadie podía culparlo según la ley. Y dice, todo esto es en balde y es como basura comparado a lo que es el poder de Cristo. Y no quería conocer nada menos el poder de Cristo y su resurrección. Entonces, Pablo conocía lo que era mejor, lo de Cristo, no lo que es del hombre. El versículo 12 dice, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Señales de apóstol se refieren a predicar la palabra y milagros ocurriendo después, a veces. Tenía que haber visto a Cristo, cual lo hizo. Era conocido en Jerusalén y también tenía fruto del Evangelio. Y los corintios eran prueba de eso. La palabra, y antes de eso, dice en toda paciencia. Quería decir que Pablo aguantó todo lo necesario para que el Evangelio trayera fruto. Y luego dice, por señales, esto se refiere a milagros, prodigios, se refiere al efecto que esos milagros trajeron en la vida de los creyentes o las personas que vieron esos milagros. Y milagros se refiere al poder divino, no de Pablo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 4, dice allí que Dios manifestó milagros y señales por medio de sus apóstoles según la voluntad de Dios, no del hombre. El hombre siempre quiere aparentar que él es el que está haciendo ese milagro. No, no, no. No hay un hombre o mujer que puede manifestar un milagro cuando él quiere. Dios lo hace cuando Dios quiere. El hombre simplemente es un instrumento. Porque si hay un hombre o una mujer que puede manifestar milagros según su voluntad, estaría en los hospitales y empezaría en los hospitales de niños. Dios sana. Dios hace milagros, pero según su voluntad, cuando y donde Él desea, y por medio quien Él quiere. Y el instrumento no se puede gloriar. Ahora el versículo 13 dice, ¿por qué? Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdóname este agravio. Dice, la única cosa que me pueden culpar es que nunca tomé dinero de ustedes. No dejé que ustedes gastaran dinero en mí. Perdónenme de esto. Y sabemos por las otras epístolas de Pablo que solo los de Macedonia habían comunicado con Pablo según la ofrenda para ayudarle. También leemos en Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses que Pablo trabajó con sus propias manos para mantener sus necesidades, tanto como las necesidades de esos que él había llevado. En los Hechos también conocemos en el capítulo 18, cuando llegó a Corintio, allí conoció a Aquila y Priscila, un matrimonio que habían salido de Roma bajo persecución de Claudio, y eran, por su profesión, hacían tiendas de campaña, igual que Pablo. Y entonces, los tres trabajaron juntos. Entonces, Pablo podía gloriarse con confianza que nunca había tomado dinero de nadie, especialmente aquí de los corintios. Y si había falta en él, era esto, era lo único, y pide perdón. El versículo 14 dice, he aquí, por tercera vez voy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Aquí hay un principio muy importante para nosotros. No solamente literalmente como padres a nuestros hijos, pero en la vida espiritual. Es importante que yo sea responsable para dar a mis hijos todo lo necesario. No todo lo que ellos quieren, pero lo necesario para la vida. Igualmente en la vida espiritual, yo tengo que dar a la gente que Dios ha traído a esta iglesia todo lo necesario para la vida espiritual, y no que yo espere que la gente venga a bendecir a mí. Yo soy el siervo. Yo soy el pastor. Yo soy el que Dios me ha llamado para predicar y enseñar y sobrever la grey de Dios. Y lo hago porque Dios me ha llamado. Y no porque yo quiero que gente me alabe a mí o que yo trate de usar el poder que Dios me ha dado y abusarlo. Nunca. Cuidado con los hombres que quieren abusar de su poder. Cuidado de él. Pablo aquí enseña que el deber es del padre al hijo y no el hijo al padre. Y que no busca a ellos, o no busca a lo que es de ellos, pero busca a ellos. Cristo dijo en Mateo, el capítulo 6, el versículo 21, que donde nuestro tesoro estará, ahí también estará nuestro corazón. En el versículo 24 de ese mismo capítulo dice que no podemos servir a dos señores. Vamos a amar a uno, apreciar a uno y desapreciar a otro un poco más. No podemos tener un corazón dividido. O es Dios, o es dinero. O es obediencia, o es rebelión. Uno de los dos. Y aquí Pablo declara esto a ellos. El versículo 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío monetariamente, y aún yo mismo me gastaré físicamente del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Subrayen ese principio. Pablo está diciendo aquí que reconoce que aunque Dios le ha llamado a ser apóstol y maestro y predicador, que aunque él ama a la gente de Dios y lo más que él ama, que muchas veces la gente no le va a entender a él y menos le van a amar a él. Entonces, este es un principio que he puesto en mi corazón para que yo nunca llegue a esperar nada de la gente de Dios y así nunca estoy desilusionado. Yo espero de Dios, no del hombre. Y cuando pasa esto, Simplemente es confirmación de la palabra de Dios y no me demoro y no me deprimo ni nada. Pero digo amén. Gracias, Señor. Dios es mi recompensa. Nadie más. Y es lo que está diciendo Pablo. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que, como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Ahora es un poco de ironía aquí. Dice, ¿ustedes creen que les he engañado a ustedes? Aparentando que yo no quiero el dinero, pero he enviado a otros para que agarren el dinero y me lo entreguen a mí. La referencia aquí es a Tito, a Timoteo, que envió también, y a otros dos hermanos en el capítulo 8, que dijo allí, el versículo 18, versículo 22, del capítulo 8. Dice, aquí, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido en el mismo espíritu y en la misma pisada? Igualito, con el mismo motivo, para amarlos. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Claro que no. Delante de Dios, en Cristo hablamos, y todo muy amados, para vosotros, para vuestra edificación. Pablo no quería destruirlos, pero edificarlos. Ese es el propósito de un pastor. Y la responsabilidad de un pastor, edificar la iglesia. Ahora, edificación no solamente viene por instrucciones, pero muchas veces por reprueba también, y disciplina. Hebreos el capítulo 12 nos dice eso, que Dios, el que ama, disciplina. Entonces, el pastor tiene la responsabilidad de edificar a la iglesia y no destruirla. Pues me temo, y aquí ahora tenemos el temor de Pablo, que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Pablo dice, ojalá que cuando llegue ustedes tengan una vida cambiada y no estén en pecado otra vez o continuamente. Y al mismo tiempo, ojalá que cuando yo llegue no tenga que ejercer el poder y autoridad que Dios me ha dado para disciplinar a esos que están en rebelión. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, sobrevías, desórdenes, que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Ahora en el versículo 20 nos dice allí el miedo que tiene. No quiere llegar y encontrarlos en tales condiciones, aparte del Señor. Y segundamente no quiere llegar y ejercer la autoridad que tiene. Pero dice allí también, en el versículo 21, que quizás Dios le va a humillar y va a tener que llorar. Primeramente porque muchos de ellos no iban a arrepentirse. Segundamente quizás, en referencia a que Dios iba a matar a unos que no estaban en obediencia a la palabra de Dios. Y tenemos esta prueba en 1 Corintios, el capítulo 11, versículo 30, cuando Pablo indica allí que muchos habían compartido de la comunión del Señor sin estar merecidos a ella, y Dios los había matado. Muy posible. En 1 Corintios, el capítulo 5, versículo 5, Pablo dice allí, entregar a ese hombre a Satanás para la destrucción de la carne. Interesante. Quizás cuando cristianos mueren, de repente así, quizás Dios está ejerciendo ese poder. No sabemos. Pero tenemos evidencia aquí en las Escrituras que ocurría en esos tiempos. Ananías y Zafira, buen ejemplo. Dios los mató por hipócritas. Entonces, quizás aquí la referencia es a ello, igual. Sus pecados están allí y los problemas a fines del versículo 20, que son igual que en el capítulo 1 de 1 Corintio. En el versículo 21 dice allí: inmundicias, deseos impuros, fornicaciones, relaciones sexuales antes de matrimonio. Lascivia quiere decir conducta en rebelión contra lo decente. Y ahora en el capítulo 13 dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Entonces vemos aquí la tercera vez que Pablo iba a ir. La primera vez en Hechos 18, la segunda vez nos dice en el capítulo 2, versículo 1, que había llegado. Era una visita muy triste, y ahora iba la tercera vez, y ahora aquí, cumpliendo con la ley, que todo tiene que ser antes dos o tres testigos, y este principio no solamente es del Antiguo Testamento, en Deuteronomio, el capítulo 17, versículo 6, 19, versículo 15, pero también en el Nuevo Testamento lo vemos, y el Señor Jesucristo mencionó este principio en el Evangelio de San Juan, el capítulo 8, versículo 17. Pablo también habla de esto en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Y este principio corre por todo el Antiguo y Nuevo Testamento, que todo debe de ser por dos o tres personas en testigo. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, versículo 16, allí está mencionado en referencia a la disciplina de la iglesia hacia un creyente y como un creyente debe tratar una situación con otro creyente. Primero uno por uno, luego dos, luego tres, luego ante la iglesia y luego excomunicar a ese individuo si no oye. Y todo este principio corre por todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, en el versículo 2 dice: he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pablo no podía tolerar el pecado, tenía que disciplinarlo, y tal debe ser el caso en toda nuestra vida: no hacer compromiso con pecado, pero indicarlo por lo que es pecado, confesarlo y confrontarlo en la vida de otros si son creyentes, en amor, en la mansedumbre del Señor y en amor. El versículo 3 dice: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Entonces, por eso iba a ir en la autoridad del Señor, porque estaban pidiéndole tal evidencia y prueba. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Ahora, Pablo dice aquí, y usa el ejemplo de nuestro Señor, dice que cuando el Señor estaba en la cruz, aparentaba que estaba débil, pero simplemente esa debilidad fue para manifestar el poder de Dios. Entonces Pablo dice: igualmente yo y todos nosotros hemos sido como débil hacia ustedes en el amor, en esperanza que ustedes se arrepientan y no tengan necesidad de llegar y manifestar esa autoridad y poder que tengo. Pero si es necesario, nosotros también, como hemos aparentado como débiles, vamos a ser poderosos en el poder de Dios cuando llegamos y no se arrepienten. Y Pablo indica esto en Gálatas, el capítulo 2, versículo 20, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo vivo mi vida, pero Cristo vive por medio de mí. Yo soy crucificado, pero Cristo vive en mí. Y la vida que yo vivo es bajo el poder de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, Pablo da vuelta al ataque. Y en el versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. La palabra examinaos quiere decir que deben de probar y examinar si son cristianos o no son. La palabra en el griego quiere decir, quiere indicar algo en busca de bueno o malo. En cuanto a la segunda palabra, probaos, quiere decir examinar, y la palabra es usada para el creyente, para examinar su vida, para mantener comunión con Dios. Pero la primera palabra es en examinación si uno es creyente o no. La segunda palabra es para examinar nuestra vida para estar en compañerismo con Dios. Es la misma palabra que Pablo usó en Corintios, 1 Corintios 11, el versículo 28, cuando uno se examina cuando llega antes la comunión del Señor, para que pueda compartir de ella, para tener esa comunión. Y nos da esas provisiones el Señor en 1 Juan, el capítulo 2, versículo 1. Un abogado tenemos, el Señor Cristo Jesús. Entonces Pablo aquí dice, ahora ustedes me han examinado, me han juzgado, quiero que ustedes se juzguen y examinen mismos. Pero dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La palabra reprobado quiere decir no aprobado. Es usada muchas veces en el Nuevo Testamento, quiere decir algo que Dios no acepta, pero rechaza. Entonces nuestra vida tiene que ser aprobada a Dios. Si yo digo que yo soy cristiano, mi vida tiene que reflejar la vida de Dios y la palabra de Dios. Y si mi vida no refleja la palabra, yo soy un hipócrita y soy un mentiroso. Y me estoy engañando a mí mismo. O soy en Cristo y Cristo está en mí, o no. Uno de los dos, no los dos. Dice, más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Y como dice, más espero y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Ahora la oración de Pablo para ellos. Primeramente que no hagan lo malo, lo que no tiene uso, lo que no tiene beneficio. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Pablo dice aquí en este versículo 7 que ojalá que no hagan lo malo y que si cambian su mente y su corazón, cuando él llega a Corinto, no va a tener que manifestar su autoridad y que él prefiere manifestar como reprobado según lo que ha dicho que va a manifestar su autoridad. Y si ellos se arrepienten, no va a tener que manifestarlo y prefiere aparentar y aparecer como reprobado en lo que ha dicho, con tal que ellos estén bien con Dios. Y vemos aquí el amor de un pastor otra vez, de Pablo. Dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles. Y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos, su segunda oración, por vuestra perfección. Dos cosas. Que no hicieran lo malo y que sean perfeccionados, desarrollados, avanzando, progresivos, maduros, adultos en el Señor. Por esto os escribo, estando ausentes, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Tres veces lo ha dicho en esa epístola. Edificación, no destrucción. Y ahora tenemos la doxología final y los saludos. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Primeramente, el cristiano debe tener gozo siempre porque Cristo está dentro de nuestro corazón. Segundo, perfeccionaos, siempre avanzando en nuestra fe y el desarrollo. Consolaos, teniendo esa confortabilidad en Dios. Y luego, sed de un mismo sentir, de una mente. Y vivid en paz. El hombre solamente puede vivir en paz si ha hecho paz con Dios. Y pide la paz de Dios para recibirla cuando necesita. Y el Dios de la paz y de amor estará con vosotros. Es el resultado y el beneficio de lo que está antes de esto. Saludaos unos a otros con ósculo santo, quiere decir un beso. Y antes se estilaba esto mucho, ahora, después de cierto tiempo, empezaron a abusar de él, entonces se deshizo de él, como el hombre siempre pervirtiendo todo lo que Dios ha dado. El versículo 13 dice, todos los santos os saludan. Y ahora en el versículo 14 tenemos aquí la prueba de la Trinidad. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, refiriéndose al Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ahí tenemos la prueba de la Trinidad, una de las pruebas de muchas en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Gran epístola, fantástica. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.